Gracias por estar con nosotros de nuevo en la transmisión en webcast que tenemos aquí de Windows University. Vamos a dar inicio a nuestro módulo 1. Nos acompaña nuestro MVP, Miklos Carl Sivila, que es MVP de Windows and Devices. Es galardonado desde 2010 y es de Bolivia, ¿no? Bienvenido, Miklos. Gracias por estar
Gracias,
con
Eduardo.
nosotros. Este webcast y todo el módulo, les recordamos, puede ser accedido a nivel Latinoamérica. Y gracias por estar con nosotros, ¿no? Su Twitter va a estar apareciendo en la parte inferior, tanto el de él como el mío. Se los doy de todas maneras. Es Microsoft. Le quedó bastante padre el Twitter. Y
Gracias.
en este módulo, módulo este, perdón, por esta ocasión vamos a tener acceso para todos los asistentes, tanto del módulo 0 como del módulo 1. Porque el módulo 0 fue más como de nivelación, entonces nos hicieron allí unas preguntas de si podían entrar, no podían entrar. Decidimos ampliar un poco el tiempo en el que ustedes puedan acceder a la plataforma para que puedan ver el material, el contenido, los videos y puedan seguir el diplomado. Sin embargo, para el módulo 1 ya vamos a comenzar con la modalidad del examen. Si no acreditan con un mínimo de 8, no van a poder seguir con nosotros. Va a haber un lapso en el que ustedes van a poder entrar otra vez en vacaciones de diciembre. Sin embargo, les recordamos que vamos a ir subiendo el nivel del diplomado. Este está bastante padre, lo revisamos desde ayer y hoy. Nos está quedando bastante padre aquí con Micros, que nos está haciendo el favor de entregarnos el material, con la gente de Windows aquí a nivel México y nosotros el equipo de DX, ¿sí? Y bueno, vamos a dar inicio al módulo. Mi nombre no me presenté, perdón, Eduardo Sánchez de nuevo. Ya me conocían por ahí en el primer webcast que tenemos. Ahí tienen también mis datos en la parte inferior, ¿no? El título de nuestro módulo 1, que es Diseñando tu infraestructura acorde a los nuevos retos del mundo digital, está constituido por tres principales temas, que son configuraciones básicas de hardware en tu PC empresarial. Recordemos que esto es más enfocado a la parte empresarial, sin embargo, pueden agregar, perdón, tener varios tips para sus pymes o sus configuraciones personales. El segundo tema es agilizar tu antigua PC o a la actualizar, perdón, tu antigua PC a la nueva era digital. Y el tercero son dispositivos empresariales diseñados para los nuevos retos de la transformación digital, ¿sí? Los dejo con Miklos, vamos a estar interactuando, yo voy a estar al pendiente también del chat, si quieren hacernos ahí alguna pregunta o respuesta. También en los banners va a estar apareciendo el hashtag que tenemos, que es hashtag Windows University, ahí podemos seguir la conversación. También en el live stream que tenemos, sin embargo, en el live stream pues, no podemos tener el histórico de lo que vamos contestando. Y en el Twitter, que es donde va a estar el hashtag, obviamente podemos seguirlo entrando en el track, ¿no? Les doy otra vez la bienvenida a Miklos y lo dejo para que
Gracias,
arranque.
Eduardo. Bueno, bienvenidos todos. Como ya Eduardo lo mencionó, tenemos estos tres tópicos que están viendo, que vamos a tener que hablar y empecemos pues con el primero. Tenemos bastante material que cubrir, que es las configuraciones básicas de hardware de tu PC empresarial. Para esto vamos a completar y cubrir cuatro temas. Uno, hablamos de los requerimientos de hardware para escenarios empresariales. El segundo, vamos a tener una hablada sobre lo que es UEFI y revisar lo que ha sido BIOS. Luego vemos la compatibilidad y preparación y unas mejores prácticas de instalación del mismo. Entonces, bueno, empecemos con lo que es requerimientos de hardware para escenario empresarial. Habría que ser que la anterior semana Miguel ya estuvo hablando de esto y obviamente los requisitos cuando hablamos de requerimientos de hardware en sí son los mismos, ya sea para empresarial, porque es toda la gama de Windows 10. Cuando hablamos de esto, estamos hablando de lo procesador, que tiene que ser mínimamente de 1 giga, 32 bits, 34 bits. Si es 32, tiene que tener 1 giga de RAM. Si es 2 gigas de RAM, 34. Pero como ya saben, es requerimientos mínimos, mínimos. Es decir, si ustedes tienen una máquina que realmente va a tener estas especificaciones para tener Windows 10, después de la presentación vamos a ver si realmente va a valer la pena por las nuevas características que trae Windows 10. En todo caso, está como referencia y lo más sencillo para mí es, ¿soporta Windows 7? Te va a soportar lo que es Windows 10. En todo caso, los requerimientos mínimos vienen allá, pero si ustedes entran a la página de TechNet, como pueden ver, es un screenshot de lo que sale en la página. Veamos un poco más de detalles aquí. Por ejemplo, voy a poner aquí el puntero para hacerlo. Bien. Primero, uno, si nosotros queremos lo que va a ser Windows Hello, ¿no? Entonces necesitamos tener lo que es el Biometric Framework. ¿Okay? cuando estamos hablando de lo que va a ser Secure Boot, necesitamos tener el soporte de UEFI 2.3.1 RATA B, ¿no? Aparte de tener lo que es el Microsoft Certification Authority en UEFI, si queremos Client Hyper-V, por ejemplo, vamos a tener que utilizar el Secure Level Translations y adicionalmente 2 GB de RAM. Si vamos a tener Credential Guard, vamos a tener que usar Secure Boot, TPM, Intel BT, todos estos requerimientos, ¿no? Entonces, vean que ya desde la página tienes lo mínimo, pero para tener las otras funcionalidades nos van dando diferentes requerimientos para todo, ¿no? Si queremos Miracast, que tenemos que tener, Wi-Fi, etcétera. Todo eso vamos a ir revisando poco a poco, pero es para que ustedes vean que los requerimientos mínimos de hardware es para que corra lo que es Windows 10, pero no va a tener la experiencia de qué se necesitaría realmente para poder darle completo uso a lo que trae Windows 10. Veamos nuevamente otra vez ediciones de Windows 10. Tenemos en este caso el Windows 10 Home, que lo revisó, Windows 10 Pro, Enterprise y Education. Todas estas ediciones incluyen la parte de la derecha y muchas de ellas ya lo han revisado en el anterior módulo con Miguel. Ok, de Start Menu, Continuum, Tablet, etc. Ahora nos concentraremos en las características más empresariales que trae y en las versiones empresariales. Estamos hablando del Pro, el Enterprise y lo que sería Windows 10 Education. Dos cosas interesantes. Uno, máximo CPU físico. Okay. Para la versión, por ejemplo, Home, solo puedes tener un CPU físico y para las otras versiones, dos CPUs físicos. Nota, esto no quiere decir que si mi CPU tiene 4 cores no va a correr, estamos haciendo CPU físico. Puedes correr hasta, dependiendo de la versión de Home Pro, de 32 cores o más sin problema. Y obviamente esos CPUs todavía yo solo tengo de 14 que he podido revisar. Igualmente, la memoria máxima física, estamos hablando de un Windows 10 Home de 128 GB y en las versiones Enterprise Pro de 2 TB. ¿Okay? Para mí es bastante memoria para lo que sería un Windows 10 en este caso. Cortana corre en el Home Pro Enterprise y no está en la parte de Education. Ese es un detalle que hay que tener porque en la versión anterior de Windows 10 sí estaba Cortana en Windows 10 Education, desde Anniversary Update no y se lo remueve. Hay una página que explica el por qué se ha removido la parte de Cortana justificadamente y había, aparte que muchos del lado educativo no quería tener tampoco lo que era Cortana, etcétera, pero está muy justificado en lo que es la página web. Unidad a dominio, súper importante para las versiones Pro Enterprise Education. Remote Desktop, solamente el lado de cliente está en lo que es el Windows 10 Home y las demás versiones obviamente tienes todo el soporte. Es decir, que tú puedes hacer un Remote Desktop a la máquina, pero digamos no puedes vos conectarte por Remote Desktop al Windows 10 Home, no está permitido. Bootear de VHD, ¿no? Si tú tienes tu VHD y tú quieres agarrar y bootear, tienes que tener una de estas versiones para poder realizar esto. BitLocker y BitLogger 2.0 también están en la Pro Enterprise Education. AppLocker en la Enterprise y la Education, el Hyper-V, que solamente requiere 64 bits y está disponible en las tres versiones, Pro Enterprise Education, Credential Guard y Device Guard Enterprise y Education, y vamos a ver obviamente a más detalle al final con algunos demos del mismo. Estos, obviamente, todo lo que ven aquí solamente son algunas de las características de Windows 10, pero va mucho más lo que se quiere, lo que trae realmente estas ediciones. Ahora, cuando hablamos de Enterprise, tenemos que diferenciar dos partes. El Long Term Service Branch y el Enterprise normal. Okay, son dos versiones Enterprise, un SKU separado para cada uno. Esto se divide entre lo que es Education y Enterprise también. Y recuerden, cuando agarramos el LTSB, no todas las características van a estar disponibles. Es decir, no hay Cortana en el LTSB, no hay Edge, no hay las otras aplicaciones de Windows Store. Okay. Y además no puede realizarse a red de otros SKUs a lo que va a ser el Enterprise LTSB. Esto está diseñado para implementaciones de misión crítica. ¿Okay? Pero ahora tú puedes decir, ah, bien, entonces Enterprise LTSB, vamos a poner a todos los usuarios. No, recuerden que es para sistemas críticos. ¿Okay? Generalmente para poder conceptualizarlo es sistemas donde realmente la vida de alguna persona esté dependa de esto, ¿no? Servicios en hospitales, por ejemplo, servicios en lo que puede ser en fabricación, donde realmente un corte, algo mínimo, pueda ser fatal. Entonces, en esos escenarios es donde deberías pensar lo que es el LTSB. Por ejemplo, yo he estado viendo casos en que han puesto lo que es el Surface, el que están viendo el Surface, no me acuerdo si era el Pro 4 o el Book, para lo que es el LTSB, lo han puesto y tenían problemas y decían, no puedo porque cuando yo giro la pantalla, esta no gira. ¿No? Y decía, pero bueno, le has puesto el Windows LTSB y no todos los features están puestos ahí. Ahora hay una página de Microsoft donde especifica realmente que no, estos son para el CBB Branch, no el LTSB, porque todas las características nuevas que vienen están incorporadas en lo que es el CBB Branch y no así el LTSB. ¿No? Para subir de builds, tienes que hacer un upgrade in place y todo el tiempo de vida, que son los 10 años, está con lo que son quality updates, en lo que va a ser el tiempo de vida de la versión. Bueno, ahora que sabemos que no hay un LTSB, entonces, ¿qué vamos a hacer? Tendríamos que hacer entonces lo que se llama el Current Branch for Business. Son los anillos del CBB. Para eso entonces, vamos a ver esta gráfica de aquí. Tenemos el, vean a la última parte donde está marcado con rojo, tenemos lo que es el CBB. ¿Okay? ¿Qué está ocurriendo? Esto ya hemos hablado en el anterior módulo, pero es muy importante entenderlo, ya que los builds empiezan desde el lado de ingeniería de Microsoft. ¿Okay? Y en todo ese tiempo van pasando a lo que son los usuarios, después va pasando a lo que son los insiders de Microsoft. Después hace release a lo que es el público y después de unos 4 meses de salir a lo que es el público, se hace el release a lo que es el Current Branch for Business. En todo caso, en la empresa se puede agarrar y crear los rings y decir, también voy a crear un ring 1 para las PCs de menor riesgo y voy a decirle que apenas salga también para lo que es decir, después de los 4 meses que ha salido al público, lo libero para mi empresa. Después de unos 3 meses, a lo que va a ser la población en general de la misma, de mi misma empresa. Y después de los 6 meses, que es el máximo tiempo que puedo realmente hacer un diferir estos updates, a todas mis PCs de mi empresa. Ustedes pueden ver ahí abajo lo que es justamente el Current Branch for Business y a sacar todo lo que son los releases y todos en lo que es LTSB. Bueno, entonces veremos lo que es. Entonces, estamos hablando de todo esto de Windows como servicio. ¿Okay? Entonces, para hacer el service en Windows hay que tomar en cuenta 2 características. Uno es lo que se llama los quality updates y el otro los feature updates. Cuando hablamos entonces y nos refiramos a lo que son quality updates, estamos diciendo entonces que es un simple update acumulativo cada mes, el cual trae fixes de seguridad, confiabilidad, corrección de errores, ¿no? Y lo importante es que es quality updates, el siguiente mes sale otro, el siguiente mes sale otro, y está reemplazando todos los anteriores, ¿no? Entonces, realmente es como digo, acumulativo. En este quality updates no hay nuevas características. Y si quieres, puedes probarlo en el Security Update Validation Program. Y bueno, digamos aquí es donde vamos a lo que son los quality updates que van saliendo cada mes, fixes de seguridad, digamos, que se van implementando, etcétera. Mientras el feature updates, su objetivo en la parte de Microsoft es lanzar por lo menos 2 veces al año con algunas nuevas capacidades. Por ejemplo, el Windows 10 Anniversary Update ha sido realmente un build con nuevos feature updates, el cual trae lo del ink y trae bastantes otras características que han incorporado a lo que ha sido el build. Aparte de feature update, si algo fallaría, tú podrías hacer un rollback a la anterior versión. El despliegue es simple, puedes hacer un upgrade en sitio con las herramientas que conoces actualmente. Y si quieres realmente estar al tanto qué son los últimos feature updates, tú, como profesional de IT, podrías estar en el Insider Preview para poder ir probando estas características que tenemos. Antes de pasar, ¿vemos algo? ¿Tenemos?
No, de momento solamente tenemos preguntas de la plataforma. Al parecer todo va claro.
Muchas gracias.
Igual, perdón, si tienen alguna pregunta al respecto, recuerden que estamos contestando en el momento. Bueno, hay un delay de unos 2-3 minutos, pero si tienen alguna duda puntual del tema en el que nos esté exponiendo ahorita Miklos, pues adelante, es el momento de aprovechar que estamos aquí para resolver cualquier duda que tengan en vivo. Gracias.
Muy bien. Pasemos entonces a lo que es UEFI, ¿ok? ¿Qué es UEFI? Y esto es ya, o sea realmente cuando hablamos de lo que ha sido el BIOS, ¿no? Yo me he criado, digamos, con lo que ha sido BIOS y revisar lo que es la plataforma y todo, y también cuando ha traído el UEFI, ha sido un cambio un poco brusco de la forma en cómo manejaba, pero a ver, veamos. El UEFI es lo que significa Unified Accessible Firmware Interface y ha sido el reemplazo del BIOS, pero nota que no es tan simple. Vamos a ver un poco ahora lo que está pasando, pero ¿cuáles son las características y por qué deberíamos ir a UEFI? Uno, soporte de discos mayor a 2 terabytes. Si estamos pensando hace unos 15 años atrás, 2 terabytes era un montón de información, ¿verdad? Pero ahora, con lo que son los discos que van creciendo mucho más, obviamente UEFI tiene que ser una solución. El modo de procesador, en BIOS solo estaba configurado para 16 bits. Ahora el UEFI soporta 32, 64 bits. Memoria direccionable en el BIOS de 1 megabyte. UEFI, todo lo que tenga disponible. Y súper importante para la parte de Windows, soporta Secure Boot, BIOS no, UEFI sí. Esto lo hablamos y lo vemos después. Entonces, los beneficios claves de lo que es el UEFI es uno, la solución independiente de la arquitectura y cómo inicializa el dispositivo y habilita operación como mouse, aplicaciones, etcétera, directamente. Y los beneficios de seguridad claves, uno, es el Secure Boot, donde asegura lo que es el sistema operativo antes de poder inicializarse y elimina las amenazas de bootkit. Entonces, veamos, por ejemplo, esto es lo que pasaba en Windows 7, si tenías configurado BIOS, lanza lo que es el BIOS. Y después, en ese lapso, como pueden ver, carga el OS Loader, carga el third party drivers y ahí podría entrar malware. ¿Okay? Después empieza lo que es el anti-malware software start, pero como ya ha sido introducido antes, este ya no puede ser detectado. Y luego empieza lo que es el logon de Windows y bueno, ya tienes un sistema comprometido. Cuando volvemos a UEFI, ahora carga nativamente UEFI. Carga lo que es el Windows 10 OS Loader con certificados, es decir, que está garantizando lo que es el cargado del sistema operativo. Carga después, primero el anti-malware y después recién carga lo que sea los third-party drivers y comienza lo que es el logueo de Windows. Entonces, esa es una parte clave y esencial en todo lo que luego vamos a revisar para hacer lo que llama el Secure Boot. Entonces, si tienes versión de Windows 7, ¿no? La plataforma de UEFI, desde Windows 7, SPM 2002, 2008, 2002, UEFI 2.0 posterior en sistema 64 bits, Windows 8.8.1, tiene que ser aquí nativo UEFI posterior en 32, 64 bits ARM, Windows 2012, 2002, nativo UEFI posterior, y bueno, en Windows 10 tenemos el nativo UEFI posterior, que se llama el UEFI 2.3.1 Errata C, y que es requerido para cuando veamos lo que es Secure Boot. Beneficios de ejecutar Windows 10 en modo UEFI, como les dije, todo lo nuevo, que es Secure Boot y ahora The Beast Guard y Credential Guard, también el Early Launch Anti-Malware, ¿no? Entonces, si queremos ver realmente si tenemos esto corriendo, podemos ejecutar el MSINFO32 en nuestro equipo. Y acá, en la parte donde pueden ver modo BIOS, por ejemplo, mi equipo está corriendo con lo que es UEFI, el manufacturer es Microsoft, modelo, baseboard, slate, ¿no? Y el Secure Boot State está prendido, ¿no? Entonces, con esto verificamos realmente que está configurado de un modo nativo UEFI para poder hacer correr. Antes de pasar de ese slide, Eduardo, no sé si tú tienes alguna experiencia que te ha pasado con UEFI, el cambio de BIOS.
Sí, realmente las opciones de UEFI son bastante robustas. Vamos a ver ahorita conforme lo que ha visto Miklos y más adelante, que podemos pues hacer ya nuestra plataforma de equipos con Windows Super más robusta, ¿no? Vamos a ver varios ejemplos adelante. Y puntualmente hay varias empresas que sí tienen algún hardware un poco más viejo que a lo mejor no pueden calar o no pueden ejecutar UEFI. Sin embargo, hay que recordar que en esos equipos también podemos ejecutar Windows 10, a lo mejor no con todas las funciones, pero sí sí podemos ejecutar, como platicaste, Windows 10 en esas plataformas, ¿no? Nos preguntaban también aquí en el chat un poco la gente, arrancamos con la mitad de participantes que tenemos ahorita andamos por 600. Estamos platicando rápidamente de todos los requerimientos necesarios para incorporar las nuevas funciones de Windows 10 para la parte de seguridad de la empresa. Eso es básicamente lo que vamos avanzando hasta el momento. Y Micros por ahí vio los requerimientos de tanto de hardware, de software y algunas configuraciones que son necesarias, ¿no? Eso es a manera de resumen muy rápido. Recuerden que el video también va a estar disponible en la plataforma por si gustan verlo después, ¿no? Momento sería todo.
Gracias, Eduardo. Solo como comentario, por ejemplo, en manejar el UEFI, yo me acuerdo hace cuando tuve la primera vez que hacer una instalación en Windows con lo que era UEFI, yo agarré con todo nuevo, la máquina venía con UEFI, agarré, coloqué el sistema operativo, dije, bueno, ya vamos a hacer la implementación, soporto, instalo, instala todo bien, termina, booteo y me sale un texto. Me dice que necesita una línea de... Yo no tenía idea de qué significaba, así que tuve que averiguar, revisar, y al final lo que opté fue decir, ok, entrar al BIOS, desactivar lo que era UEFI, porque tenía la parte híbrida, bootear con lo que es BIOS y funcionó todo bien. ¿No? Entonces comenté a los de IT, a mi otro grupo que tengo, y digo, esto del UEFI, tienen que investigar porque, o sea, está medio nuevo. Eso pasó hace tiempo. Y hace 3 años atrás hemos comprado nuevos equipos en la empresa, han traído, esta vez tenemos una implementación con lo que es el MDT para hacer deployment, y lógicamente el MDT no bootea porque no estaba configurado para lo que era el modo UEFI. En todo caso, después ya vi que las máquinas fueron instaladas y digo, ¡ay, qué bien! ¿No? Han podido, configurar lo que ha sido el MDT para el mismo. ¿Cómo lo han hecho? Me dijeron, medio sencillo, hemos entrado, hemos revisado en internet, hemos ido y hemos desactivado UEFI. Entonces, todas las máquinas nuevas que hemos comprado, desactivados con UEFI y han entrado con lo que ha sido método normal. Obviamente ha sido lo más cómodo, ¿no? Pero eso tienen que tener bastante cuidado en la parte de lo que es en la empresa, que son equipos que realmente tienen un beneficio extra, no lo maten, entre comillas, ¿no? Volviendo al anterior con lo que saben o con lo que era tradicionalmente hecho, porque son beneficios que están trayendo los nuevos equipos y todo, y obviamente pueden hacerlo esto. Pero bueno, continuando con las opciones de implementación, veamos algunos conceptos que vamos a hablar en las siguientes. Uno es el wipe and load. Cuando veamos wipe and load, estamos hablando del proceso tradicional. ¿Cuál es el proceso tradicional? Es decir, ¿no? Agarras los datos, agarras la configuración, lo guardamos en un lugar, implementamos el sistema operativo con un personalizado, puedes haber sacado de una imagen, etcétera. Luego pones los drivers, instalas aplicaciones, restauras los datos, está tu sistema operativo. Entonces, cuando hablamos de wipe and load, nos estamos hablando del proceso tradicional. Y el proceso tradicional son esos los pasos que estamos siguiendo. Para la parte cuando hablamos en sitio, es decir, que tú vas a decir, ok, Windows va a hacer el trabajo solo. Es decir, tú colocas y comienza a hacer, agarra la información, agarra la aplicación, todo lo que tiene anteriormente, instala la imagen de uso y restaura todo. Entonces, cuando hablamos en sitio es, realmente haces, el Windows hace todo. Cuando hablemos de aprovisionamiento, que vamos a ver bien, es la configuración de nuevos equipos. Cuando tenemos un nuevo equipo y queremos configurarlo para por ejemplo, queremos que se meta a la empresa y se configuren otras cosas, vamos a llamar aprovisionamiento, y es para transformar cualquier dispositivo que puede ser el Bring Your Own Device, no, Choose Your Own Device, cualquiera de esas partes, o un nuevo equipo en general, transformarlo en un dispositivo empresarial. Y aquí vamos a, aparte, en este aprovisionamiento podemos eliminar elementos adicionales, configuraciones, aplicaciones, etcétera, podemos realizarlo. Cuando hablamos de upgrade, nos estamos refiriendo a una nueva versión de Windows 10 que contiene características y capacidades adicionales. Es lo que hablamos anteriormente, lo que les mostraba. Cuando hablamos de upgrade, entonces hablamos de esta parte. Y cuando hablamos de update, esos son los fixes y la parte de seguridad que estamos hablando, los los fixes y los que vienen, ¿no? Lo que se conoce como el antiguamente los Tuesday, ¿no? Los martes de parches, en los que venían cada mes. Entonces, estos son los datos de lo que es Microsoft, de unos 500,000 dispositivos que hacen upgrade y todo, con bastantes datos. Es muy interesante porque aquí nos dice, ¿hacemos un wipe o hacemos un upgrade? No, si hablamos anteriormente, y les decía, digamos, aquí tienes un nuevo sistema operativo, hay que limpiar todo y hay que instalar de cero, es lo mejor. Ha sido siempre lo que un IT realmente decía para poder hacer, pero desde Windows 10 ya cambia esto. Veamos esta gráfica, ¿ok? Aquí tenemos soluciones customizadas que Microsoft ha trabajado y tenemos tres líneas. La primera es la complejidad en azul. En violeta tenemos el esfuerzo que ha realizado el Help Desk y abajo la experiencia del usuario. Entonces, en Windows 7 ha hecho una solución bien personalizada y con esto ha hecho su upgrade. Entonces, para Windows 7 vean que ha costado bastante en complejidad, ha tenido bastante tiempo de soporte y la experiencia del usuario ha sido realmente baja, ¿no? MDT, llega MDT, la experiencia del usuario ha subido significativamente, han bajado lo que ha sido la complejidad, como también el Help Desk. Después viene a Windows 8.1, han hecho lo que es upgrade. Aquí comienza a mejorar la parte de la user experience. Y vean en la parte final, en Windows 8.1 update. ¿Okay? Vean, lo más importante son los trends, ¿no? Las tendencias. Acá vemos la tendencia de la user experience, cómo va yendo realmente mejorando. Y por eso en Windows 10 se mantiene esto de realmente hacerle lo que es el upgrade in place. ¿Okay? La parte de complejidad y lo más importante, vean lo que es el help desk, va bajando casi al mínimo. Entonces, es por eso que es, ¿qué vas a utilizar? Wipe or upgrades. En este caso, vemos cómo esto ha ido mejorando. Y ese es un cambio realmente fundamental de lo que ha sido anteriormente. ¿Y qué herramientas utilizan para el preparado de imágenes de Windows 10? Bueno, aquí tenemos las herramientas empresariales, que tenemos el Windows Imaging Configuration Designer, el WICD, que lo llaman. Tenemos el Deployment Image Service and Management, DISM, donde haces el manejo de todo lo que son las imágenes offline, el punto WIM, etcétera. El MDT, para hacer el deployment de lo que es tus aplicaciones y utilizar todo tus configuraciones, páginas de cero, bastante utilizado en, por lo menos en el medio que estoy con MDT. Obviamente no podemos dejar atrás el System Center Configuration Manager, que es en el lado empresarial para un montón de computadoras, el número uno para poder realizar estas. Tenemos el USMT, que ha sido renovado con dos nuevas características, que es un parámetro de drivers, por ejemplo, que agarra los drivers también, los saca de lo que es la imagen y lo puede poner a lo que es la imagen que estás configurando. Antes no se podía realizar esto. Y Recovery Images, que se puede manejarlo. Antes de ir aquí, entonces, veamos un poco lo que es lo nuevo de lo que es el aprovisionamiento. Nos conectaremos acá.
¿Puedo tomar preguntas?
Me conecto a la máquina.
Incluso, si sí. Quieres, en lo que te vas conectando, hay un comentario de UEFI, recapitulando rápido el tema. Nos preguntaban si UEFI, algo de UEFI con Windows 8, la pregunta no la entiendo muy bien, pero recordemos que desde que salió Windows 8 ya hay hardware que maneja UEFI y el UEFI lo podemos ocupar, como bien decías, habilitando la opción de sistema. Ahí puse un post en el chat de cómo configurarlo y si tienes un poco más de dudas al respecto, puedes dejarnos en el Twitter hashtag Windows University la pregunta, ¿sale?
Excelente, gracias, Eduardo. Bueno, estamos abriendo ahorita el Windows Imaging, que lo encuentran dentro de lo que es el ADK. Entonces, veamos esto porque ese es muy interesante. ¿Okay? ¿Qué vamos a hacer? Nosotros tenemos una máquina nueva que nos entregan y queremos aprovisionarla con, por ejemplo, VPN, qué certificados, qué cambio de nombre, todo lo que realmente en el lado empresarial se necesita. Soluciones anteriores, creábamos un paquete, hacíamos en el MDT, teníamos que reinstalar a todo un show, ¿no? Porque había que ponerle que Enterprise, porque era una versión pro que traía. Bueno, todo un proceso. Pero ahora, con Windows 10, podemos utilizar el ICD, por ejemplo. Voy a abrir lo que es el Advanced Provisioning. Voy a crear un nuevo proyecto. Y, por ejemplo, vamos a decir, nos dice, ¿esto para qué es? Para todas las ediciones de Windows, solamente para escritorio, para mobile, IoT Core, para el Holographic. En este caso voy a agarrar las ediciones de escritorio. No, puedo importar un provisioning package si ya tuviera, pero no, en este caso no, voy a abrir todo de cero. Y bueno, aquí están las configuraciones. Voy a abrir el Runtime Settings. Y, por ejemplo, nosotros podríamos configurar el Edition Upgrade. Y con una llave podemos hacer upgrade de la edición con un Product Key. Es decir, si vos tienes un Windows 10 Pro y quieres realmente hacerlo upgrade a Enterprise, realmente pones la llave que está disponible Enterprise, que está disponible públicamente, lo colocas aquí y esto va a hacerse upgrade automáticamente, ¿no? Eso es algo increíble. Sí, nosotros vamos a lo que son policies. Vamos a dar un ejemplo un poco más. Ok, digamos cámara. ¿No? Y en lo que es cámara, permitimos cámara y decimos, es que yo no quiero que la cámara esté habilitada por defecto. Podemos configurar esto. Nos podemos ir a lo que sería, por ejemplo, el browser. ¿No? Y puedes permitir, vas a permitir pop-up siempre, sí, no. En este caso, digamos, habilitado, porque generalmente es lo que están necesitan. ¿No? Y bueno, o sea, puedes colocar ahí lo que es el homepage. ¿No? Vamos a poner aquí el clásico contoso. Y nos podemos ir a la parte de lo que va a ser, por ejemplo, conexiones. Y podemos aquí configurar los policies, proxies y lo que necesitemos. O en la parte de cuentas, por ejemplo, ¿no? Poder crear lo que es un account, computer name, darle el nombre de la computadora y otros. O sea, haces toda la configuración que tendrías que hacerlo al sistema operativo desde esta herramienta. Acá vamos a ver un detalle más, ¿no? La parte de lo que es Defender, ¿no? Realmente cuando eso es algo que he utilizado bastante, porque cuando se conectan realmente tiene que hacer un full scan on mapper network drives, como si como estamos manejando todo en lo que es red. Nosotros, por ejemplo, decimos no, porque no todo el tiempo está haciendo, pero ya lo monitoreamos desde un lugar centralizado, ¿no? Etcétera. Es realmente, es súper sencillo y todavía es súper pequeño. Generalmente no va a correr más de unos 10 kbytes el archivo generado. Y eso lo puedes enviar por mail, por lo que sea, a lo que es el usuario final. Entonces, si puedo hacer algo más aquí. Las políticas de Defender.
Miklos, creo que en el lapso cuando estabas empezando a charlar de la aplicación, no se vio bien cómo la abrías por cuestión de la toma.
Ok. Ok.
Entiendo que es para generar tu imagen y puedes configurar muchas funciones o funcionalidades dentro de todo lo que vas abriendo el árbol, pero desgraciadamente no pudimos ver en la imagen cómo la abrías, ¿no?
Ah, o sea, aquí. El Runtime Settings.
Sí, y también cómo ejecutabas la herramienta.
Ok, entonces la herramienta, bueno, yo lo tengo aquí ya colocada, que es el Windows Imaging, que lo descargan del ADK. Aquí lo muestro. Bueno, tenemos que entrar a lo que es el ADK Windows. Entonces, este está disponible. Windows 10 ADK Downloads. Uh-huh. Esta es una herramienta gratuita que lo pueden bajar para lo que es la versión 16.07. Entonces, ustedes pueden obtener el Windows ADK.
Perfecto.
Desde acá.
Y ya con eso puedes generar tus imágenes, ¿no?
Exacto. Con eso, este ADK ocupa unos 7 y algo gigas, ¿no? Si tú quieres bajar. Entonces, tú tienes la opción aquí de realmente correr solamente una porción del mismo. Uh-huh. Save, sí. Run, y configurar, ¿no? Y solamente bajar lo que es el ICD. Ahora, okay. Si quieres bajar todo, ¿por qué? Porque aquí en el ADK está lo que es el MDT, está todo una set de herramientas que realmente son muy interesantes.
Nos preguntaban en el chat qué pasa con la parte de drivers.
Con la parte de drivers, el aprovisionamiento de drivers. Uh-huh, ¿no?
Con esta herramienta.
En general, ya esta herramienta lo van mejorando, pero ahorita no he visto el problema del el funcionamiento de los drivers directamente. Sé que está el de las aplicaciones, pero no hemos hecho el de drivers.
Okay.
Pero tendríamos que revisar esa parte un poquito más.
Okay, sí, nos dejan entonces la pregunta ahí más puntual en el Twitter, hashtag Windows University, para darles una respuesta más a fondo, ¿no?
Okay, entonces lo grabamos, por ejemplo, esto, el Windows Imaging, y tenemos ya creado el proyecto en el cual ustedes pueden agarrarlo y llevar las customizaciones que requieren. Okay. Aquí tienen el XML, digamos, que se ha generado para él mismo. En todo caso, hay un laboratorio que los he puesto en las ligas donde maneja lo que es ICD.
Perfecto.
Junto con el upgrade de lo que es Windows 7 a Windows 10.
Okay.
Es muy interesante que lo puedan realizar, ¿no? Está como
basada
laboratorio, que está muy bien. Sí,
basada
con
los
materiales. Y es muy interesante que lo puedan realizar el mismo para tener realmente idea de lo que es el nuevo manejo de lo que son las imágenes. Hacen una prueba y todo, y aparte que hacen un upgrade de Windows 7 a Windows 10, que la verdad es muy sencillo, pero es hecho con máquina virtual y todo. Es a veces mucho mejor sentirlo y verlo, digamos, y hacer algunas pruebas extras, porque cuando hagan estos laboratorios, no hagan solamente lo que dice exactamente como next, ¿no? Vean, ahí están, prueben y hagan un poco más. Hay unas 2 horas que te dan las máquinas. Sí. Es un momento de que puedes ir y destrozarlo, digamos, para que tengas la mejor manera. Entonces, este laboratorio los aconsejo que lo puedan realizar.
Perfecto, para la que lo consulten, ¿no?
Sí.
Muy bien.
Muy bien. ¿Cómo se despliega de Windows 10? Entonces, ¿qué opciones tenemos? Si estamos dentro de lo que es Windows 7, 8, 8, 1, tenemos dos maneras. El upgrade en sitio, que es el modelo preferente que puedan realizarlo, o el despliegue tradicional. Recuerden lo que hemos hablado anteriormente, que hablamos con despliegue tradicional, el wipe. Cuando hablamos de nuevos dispositivos, tenemos el aprovisionamiento, que es lo que les he mostrado con el ICD, y tenemos también el despliegue tradicional. No les quita nada de que puedan crear su imagen, agarren su WIM, inyecten lo que son los drivers, inyecten sus programas, saquen una imagen, esa imagen agarren, otra vez lo coloquen, ¿no? Pero una vez que estén ahí, el nuevo dispositivo esté con su Windows 10, luego, ¿cómo va a ser para mantenerse actualizado? Ese tiene que ser un upgrade en sitio. O van a sacar también imágenes. Imagínense sacar imágenes cada vez de poder hacer todo esto. Realmente va a ser un trabajo. Entonces, eso es aquí estaba el aprovisionamiento, ¿no? Del Windows ICD, herramienta para transformar Windows 10, provisiona Windows 10 políticas, crea paquetes, configura paquetes, etcétera, ¿no? Y los laboratorios que les he mencionado, que va a estar disponible para que lo puedan realizar acerca de esto. Ahora, cuando hablábamos, ¿cómo solíamos hacer el despliegue de Windows? Esto es la forma tradicional. ¿Okay? Teníamos lo que era el crear imágenes Gold y el enfoque de Wipe and Load. ¿Qué hablamos con imagen Gold, ¿no? Agarra el release del sistema operativo, salía, agarrábamos, poníamos aplicaciones, podíamos los parches, configuraciones, y esa lo replicábamos en todo lo que es la empresa, ¿no? Esto se ha realizado por años. Es el enfoque que todos hemos trabajado. Estoy seguro que si estás trabajando en la parte de IT, has tenido que realizar este procedimiento para poder hacerlo en tu tiempo. Yo me acuerdo que hasta en su tiempo anterior, mucho utilizaba hasta el Norton Ghost, en ese tiempo se llamaba, para poder realizar lo que era imágenes Gold. ¿Tú utilizabas otra herramienta?
El mismo.
El mismo. Era muy, muy, muy...
Bastante útil.
Bastante útil, ¿no? Pero después ya con Maximum han salido las otras herramientas recién, pero ese tiempo era súper esencial. ¿No? Y el enfoque Wipe and Load, bueno, ¿no? El backup de User State, agarramos con las herramientas USMT, ponemos la imagen, adicionamos y restauramos el USMT Restore, etcétera, para poder tener los datos, ¿no? ¿Y esto qué hacíamos? Creamos un Tag Sequences, ya sea BMDT o vía System Center Configuration Manager. Pero Windows 10 es diferente y tenemos que pensar diferente. Veamos a la izquierda entonces, del año 2000, tenemos el esfuerzo que involucraba realmente tener estas imágenes. Aplicaciones, infraestructura, hacer el imaging, deployment, un esfuerzo bastante grande. Pero después esperabas unos buenos años, salió una nueva versión y otra vez, digamos, realizábamos. Pero ahora con Windows 10, al tener un Windows como servicio, están esto viendo constantemente, ya no es de esperar, que espere unos cuantos, ya cambia. Entonces cambia el enfoque, cambia la manera de poder realizar esto. Vean entonces, claramente el tiempo ya es mínimo y tenemos que adecuarnos como profesionales de IT a esta nueva manera de realizar lo que va a ser ahora, cómo vamos a realizar el despliegue, los updates y poder realizarlo. Consideraciones de Windows XP, fin del soporte extendido, el si tenemos Windows XP, ¿qué va a pasar? Bueno, tenemos que hablar de esto porque sé que hay algunas empresas todavía que manejan. Hay que ver que el 2014 ya finalizó el mismo. No hay soporte de upgrade en sitio. No hay un XP a Windows 10, por ejemplo. Pero sí podemos hacer un upgrade de Windows XP. Nos vamos a Windows Vista, nos vamos a Windows 7, ponemos los parches de Spark 1, después a Windows 10. Ya. Eso es para tenerlo, pero realmente queremos realizar esto. Lo mejor sería hacer un wipe and load. Y para eso necesitamos realizar un inventario de hardware. Okay. Para realizar el inventario de hardware, en este caso, tenemos, y eso les puede servir para cualquiera de las versiones, tenemos lo que se llama acá el Microsoft Assessment and Planning Toolkit, okay, que lo pueden bajar gratuitamente. Este ha sido publicado el 11 de noviembre, por ejemplo, actualizado, ¿no? Donde les da el MAP, que es una herramienta que va a ejecutar, y desde tu PC, tiene que tener acceso, obviamente, a las máquinas que quieres, y dándole los permisos necesarios de administrador, vas a poder ingresar a los equipos y sacar inventario de hardware. Este inventario de hardware, por ejemplo, aquí tengo un ejemplo, ya donde te va a sacar un sumario, donde dice quiénes cumplen los sistemas requerimientos mínimos, si están o no listos para lo que es Windows 10, y puedes ver incluso, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos un inventario, vamos a poner para el sistema operativo, ¿no? Aquí está de todos los otros. En este caso vamos a seleccionar solamente de los de que va a ser Windows XP. Y vemos cuáles son los problemas, ¿no? En general, digamos, dice el free disk space menor que 16 GB, RAM menor que 1024. ¿No? ¿Qué deberíamos hacer? Tenemos que tener aparte, tenemos que el adaptador de video no se conoce, tenemos que mejorar el upgrade video adapter, ¿no? En algunos casos no puedes sacar los datos, pero bueno, o sea, esa es la información por la cual tú tomas la decisión si realmente quisieras hacer el upgrade de los equipos que tienen Windows XP haciendo un wipe and load. Entonces, esta es la herramienta del Windows 10, del Map Toolkit, que es muy útil. Tú creo que tienes alguno, me comentaste, Eduardo, de alguna otra herramienta que podrías realizarla.
Hay una herramienta nueva que está saliendo. Igual les dejamos una presentación ahí en el sitio que se llama Upgrade Analytics, que lo que hace es todo este monitoreo de aplicaciones, hardware, drivers y demás contenido. Nos permite verlo tal cual en un visor web donde nosotros podemos ver ahí con analítica de nube. Realmente si podemos hacer algún escenario de migración de cientos a miles de computadoras, y ahí nosotros podemos ver realmente cuántos tenemos con Windows 8, cuántos tenemos con Windows 8.1 y las diferentes versiones de Windows, y así como ya hay una base de datos de conocimiento de qué hacer con ciertas aplicaciones y qué hacer con ciertos drivers, ¿no? Uh-huh. La dejamos como material en el diplomado, revísenla, es Advanced Analytics.
¿No?
Upgrade Advanced Analytics.
Excelente, gracias Eduardo. Pero la pregunta que hay que hacerse es, lo más importante del hardware es tus aplicaciones. Si estás trabajando con Windows XP, las aplicaciones, ¿cuáles realmente están siendo utilizadas? Hay herramientas para poder ver, hay una gama de herramientas, pero esas aplicaciones van a ser compatibles con Windows 10. ¿Tienes el instalador realmente, el media y alguna manera de instalar esas aplicaciones que están corriendo en los nuevos equipos que van a ser? ¿Y cómo vas a probar realmente que la migración de la aplicación funciona correctamente? Y cuando hablamos de la aplicación, estamos hablando de los otros dispositivos. ¿Qué tal tus impresoras? ¿Tienen sus drivers? ¿Utilizas escáner o alguna cosa propietaria, ¿no? Que ese es, Eduardo, también me decías del problema que teníamos.
Sí,
¿no?
Hay que hacer algunos escenarios también de laboratorio. Digo, hay que ver obviamente si las aplicaciones son compatibles, porque luego hay aplicaciones de empresas que pueden ocupar .NET Frameworks a algunas versiones anteriores, otras configuraciones. Hay que hacer todo un escenario para saber si podemos realmente actualizar. Digo, en nuestra experiencia, un 70-80% de las aplicaciones pueden ejecutarse sin más, pero obviamente hay que hacer un escenario de prueba de qué vamos a migrar o no, ¿no? Y como dices, considerando también sobre todo los drivers y el hardware de periféricos que tengamos, ¿no? Tanto escáner, lectores y demás, ¿no?
Sí, ¿no? Es algo bien crítico esa parte de realmente los dispositivos periféricos. Por ejemplo, la aplicación funciona, todo bien, luego no había funcionado este propietario, que el hardware device, un montón de cosas que también parte. Si vas de XP, realmente tienes que tener mucho cuidado, pero tienes que considerar si realmente ese hardware vale la pena hacerle upgrade a Windows 10. ¿Okay? Ahora, si estás en un Windows 7, un Windows 8.1, quieres moverte a Windows 10, la tarea más grande ya la has realizado, que es las aplicaciones, que las aplicaciones estén corriendo. Porque vas a tener un caso muy raro que antiguamente no te funcione realmente moviendo Windows 10, te funcionaba en Windows 8, las aplicaciones. Exceptuando, obviamente, el antivirus y eso, pero cuando hablamos de cosas específicas de la empresa, que son como tus aplicaciones que tenías diseñadas para la misma, no tendrías que tener ningún problema. Entonces, el upgrade en sitio para sistemas operativos antiguos desde Windows 7, 8.1, Windows 10, es el enfoque recomendado. Tenerlo y hacer el upgrade del mismo. Y si ya tienes un build antiguo y quieres mantenerte actualizado con las últimas características, es hacer el in-place update, ¿okay? A lanzarlo nuevamente. No hay necesidad de que agarremos una imagen del XX build que haya salido y volverlo a una imagen para poder hacerlo. No, el update realmente es lo más apropiado porque se mantienen los datos, los settings y es el enfoque recomendado una vez que Windows 10 ya está en un dispositivo. Y el aprovisionamiento, lo que hablamos, diseñado para configurar un nuevo hardware, podemos cambiar de edición de Pro a Enterprise, hacemos despliegue de apps, de settings y podemos crear paquetes de aprovisionamiento con lo que era el Wix, ¿no? Lo interesante también que puedes combinar las dos herramientas, del MDT con el aprovisionamiento, ya se va juntando ambos. ¿Cuándo no realizar un upgrade en sitio? Hay situaciones en que realmente no vas a hacer un upgrade de Windows 7 a Windows 8.1. ¿Cuándo es esto? Uno, cuando realmente quieres cambiar tu arquitectura, quieres ir de 32 bits a 64 bits. No puedes hacer un upgrade. Tienes que hacer, realmente borrar todo y empezar. Si estemos utilizando Windows to Go, el Windows to Go es lo que es el USB que lo pones a tu máquina y está cargándose y poder llevar. Muy utilizado en ambientes empresariales. O el boot from VHD, donde puedes bootear desde un VHD, una máquina virtual que está corriendo, y decirle que bootee desde ahí tu máquina. Bueno, en esos sistemas no puedes hacer un upgrade. Cambiar de un legacy BIOS a UEFI. Creo que es lógico que no puedes realizar ese cambio. Tienes que realmente hacer una reinstalación completa. Ahora, si el sistema tiene dual boots, estoy corriendo lo que son dos imágenes y quiero hacer una o múltiples sistemas de booteo, no es ahora aquí que no realices un upgrade. Puedes realizar un upgrade, pero no se garantiza que luego tengas acceso a los demás, a los que eran de dual boot o los múltiples sistemas. Eso va a depender de caso por caso. En general, no recomiendan, pero si tú quieres realizarlo y te embotas a lo que va a ser la aventura, adelante, ¿no? Puedes realizar y ver que, o sea, el sistema operativo que vas a hacerlo, va a bootearlo, va a ser upgraded, pero los demás van a quedar afectados. ¿Cuándo fue realizado un proceso de creación de imágenes? He sacado mi imagen anterior, lo he corrido lo que ha sido un sysprep, luego eso lo he distribuido entre todos los clientes, ahora he hecho upgrade otra vez de esa imagen que he hecho con sysprep, que he distribuido a los clientes, he puesto a Windows 10 y nuevamente quiero a correr el sysprep en el mismo, me va a salir error. ¿Okay? No corre después del upgrade. Entonces, lo tienen que tener en cuenta si quieren hacer un upgrade en sitio. Y utilizando un cierto producto de encriptación de terceros, si han encriptado su disco que no sea con BitLocker y quieren hacer un upgrade en sitio, tienen que revisar si realmente va a ser, hagan sus pruebas necesarias, etc. Y bueno, vamos a la última parte, que son los dispositivos empresariales diseñados para los nuevos retos de la transformación digital. Activaciones, vamos a ver requerimientos funcionalidad, licenciamiento por volumen y form factors. Pero antes de pasar, ¿alguna pregunta específica que tengamos?
A ver, he estado respondiendo algunas preguntas. Excelente. En línea del Twitter, pero han sido más de dudas generales. Sin Muy embargo, bien. Déjame revisar rápidamente. ¿Cuál es la versión más reciente de UEFI? Por ahí tenías un slide con la
Sí, tengo
versión.
Un slide justamente de eso, que era el 231. Con la revisión, vamos a ver, este estaba mucho más arriba. Aquí tenemos el...
Cristian López nos pregunta, hola.
UEFI 231 errata C y es el requerido para Secure Boot, por si acaso.
Perfecto. Y Cristian nos preguntaba, y también es una pregunta frecuente, si va a estar el video disponible después. Obviamente sí, va a estar en la plataforma. Ahorita, como les mencionábamos, todos los que se inscribieron tienen acceso. y pueden tener acceso tanto al video del módulo 0 como al video del módulo 1 y a los dos exámenes. El primer examen, les recordamos, es más que nada para que se den una idea de cómo viene el esquema de preguntas y respuestas y si va a estar disponible, ¿no?
Muy bien. Bueno, vamos a la última parte. Nuevas reglas de activación. Bueno, tenemos lo que es la licencia digital, que ha salido para Windows Home Pro y para las versiones de lo que es E3, E5, que es una licencia que realmente lo pones por lo que es, diríamos, es digital. Entonces, ya no tienes que tener en sí la llave del producto y guardarla y que esté en tu caja, como había, digamos, anteriormente. Pero sigue la otra parte, clave del producto, que es comprado por un distribuidor autorizado. También tienen esa opción. No hay un cambio en sí de eso, pero sí han cambiado las claves, ¿ok? Actualización de Windows necesaria para soporte de Windows 10. El KMS tiene que ser con Windows Server. Se van a necesitar nuevas claves para lo que es el KMS y Mac. Y para la activación por Active Directory sigue soportada. No hay problema, que es realmente muy cómodo. Aquí tienen los criterios para métodos de activación, que también es un link que hemos sacado de Microsoft que pueden revisarlo. Por ejemplo, si ustedes tienen un número de equipos unidos al dominio en lo cual admite la activación basada en Active Directory, que tienen Windows 10, Windows 8.1, ¿no? Y se conectan a un control dominio, entonces, ¿qué sería el mejor método de activación? Es activación basada en Active Directory, ¿no? Si, por ejemplo, tienes un número de equipos de redes aisladas donde normalmente no hay conexión a Internet, no tienes conexión para poder salir, ¿cuál sería la mejor opción? Ni siquiera tienes activación de KMS porque no se conectan, entonces tendría que ser el Mac y obviamente por teléfono hacer la activación necesaria. Si tienes un número de equipos de red principal, se conectan directamente al menos una vez cada 180 días a la red, etcétera, entonces, y mínimo 25, que es el umbral que tiene la activación del KMS, obviamente es el KMS central. Bueno, entonces ahí pueden revisarlo para los criterios de activación que se requieren. Y bueno, hablemos ahora del requerimiento de funcionar basada en hardware para señales de seguridad. Vamos a considerar entonces el Hyper-V, BitLocker, DeviceGuard, Windows Hello for Business y CredentialGuard. Para Hyper-V, que está disponible para las aplicaciones Profesional Enterprise Education, requerimiento de hardware específico, procesador 64 bits con SLATs, el CPU para el VT en Intel, mínimo 4 GB de RAM, en el BIOS habilitado. Ahora, ¿cómo puedo yo saber? Entonces, si tú estás corriendo lo que es el Windows 10, es simple, ¿no? Porque puedes agarrar y directamente ejecutar el comando que sería systeminfo y te va a sacar al final esta información si tienes. Por ejemplo, aquí VM Monitor Mode Extension, yes, el modo de virtualización está habilitado en el firmware, el SLAT está habilitado y el TEP está disponible. Entonces, con eso sabemos que podemos verificar, digamos, la parte de Hyper-V. Ahora, ¿qué pasa si no tengo Windows 10 y en su defecto estoy con una máquina anterior y quiero probar? Para eso hay lo que se llama también el Core Info, que lo pueden bajar de Windows System Internals, Core Info versión 3.3.1, y el comando de ejecución es Core Info slash B. Entonces, agarramos el Core Info slash B y hace una pregunta al hipervisor. Por ejemplo, el hipervisor sí está presente, BMX está soportado y el EPT para lo que es el SLAT está habilitado. Entonces, con eso ya más o menos te aseguras de que realmente tus capacidades van a poder correr con lo mínimo necesario. Para BitLocker y BitLocker to go, necesitamos Windows Pro, necesitamos Windows Enterprise y tenemos aquí lo que es el requisito, es tener el chip TPM 1.2 o en la última versión el TPM 2.0. ¿Qué va a hacer esto? Vamos a permitir encriptar el disco físico, ya sea de nuestra PC o los discos extraíbles con BitLocker to go. Es decir, tú puedes agarrar tu USB y para que no esté la información comprometida por cualquiera que lo agarre, que es solamente dentro de tu equipo. Entonces, lo haces la encriptación con BitLocker to go y luego donde quiera que vaya el USB no tienes que preocuparte porque solamente podrá ser desencriptado en tu máquina. Ahora, ¿cómo activas esta función? Puedes hacerlo a través de un administrador, por ejemplo, el MVAM, o finalmente el usuario final también puede hacerlo manualmente y decir que quiere la encriptación. Las claves de recuperación también pueden ser almacenadas en el Active Directory o en soluciones de management como el MVAM. DeviceGuard, ok, aquí vamos a algo más, que es lo último de Windows 10, que es la combinación de características de seguridad de hardware y software. Para utilizar DeviceGuard vas a requerir Windows 10 Enterprise, tener UEFI, a configurar el Trusted Boot, virtualización y Package Inspector Tool. y bloquea un dispositivo para que no corra ningún software no confiado. A diferencia de lo anterior, donde dices, ok, quiero que todo este software realmente no corra, aquí por defecto no va a correr ningún software a no ser que tú le hayas mencionado cuáles son estos. Entonces, aquí vamos a hacer una demo del mismo, de cómo configurar Device Guard. Ok. Entonces, tenemos nuestro equipo.
La demo también obviamente va a estar disponible ahí como video en demanda, por si quieren revisarla después.
Ok, entonces estamos corriendo el Windows, el PowerShell como modo administrador, y estamos ejecutando una herramienta que es el Readiness Tool, que ayuda a verificar si realmente tu equipo está listo para poder soportar estas tecnologías, tanto como Device Guard como Credential Guard. Entonces, corremos aquí el Digi Readiness Tool, que es un PowerShell script, le pones -capable-dg y hace una serie de tests, donde está verificando si realmente tu equipo está listo para ser DigiCapable. Entonces, pueden ver aquí que son varios módulos han sido firmados. Ha encontrado un problema con un incompatible HBC kernel, pero en general, el Secure Boot está presente. La arquitectura está mostrando como 64 bits. Tenemos el soporte del OSSKU. Tenemos el Virtualization Firmware, ¿no? Entonces, esta máquina está Device Guard compatible. Como pueden ver, ahorita estoy solamente correr para que puedan ver que podemos hacer también para lo que es el Credential Guard, que lo vemos en la siguiente demo. Entonces, esta misma herramienta te permite revisar y poder tener la seguridad que va a poder correr el dispositivo. Bueno, una vez verificado, entonces, en la página web de lo que es Device Guard, tienen también los PowerShell scripts para habilitarlo. Entonces, lo primero es hacer correr tu imagen, ¿no? Esta va a ser lo que vamos a ejecutar, esta máquina. Entonces, ejecutamos los scripts, ¿no? Y lo va a colocar como en un TXT. Entonces, ejecutamos la selección y esto comienza a sacar realmente qué está funcionando en tu máquina dentro de lo que es Windows, cuáles programas están corriendo y todo para tener un listado. Por defecto, esto puede tardar desde 10 hasta 30 o una hora dependiendo de tu entorno y de lo que estés realizando, lo que hayas instalado, etcétera. Entonces, bueno, aquí se va a cortar, vamos a hacerlo más rápido, pero ese es el objetivo. Primero es el escaneo entonces de toda tu, realmente qué archivos, cuál está corriendo. Una vez que se ha terminado, vamos a convertir este archivo que tenemos TXT a lo que es un punto bin. Se requiere realmente el punto bin, que es el que va a ingresar para lo que van a ser las políticas, ¿no? Entonces, estamos agarrando el archivo para convertirlo a punto bin, lo pueden ver ahí abajo, se llama deviceguardpolicy.bin, pero en este caso vamos a abrir entonces el group policy, edit, nos vamos a ir al administrative templates, a lo que es el system, y ahí está deviceguard. En deviceguard abrimos la parte de deploy code integrity policy, vamos a habilitarlo y necesitamos colocar el path que por buenas prácticas debería estar en el UNC path. Por efectos de lo que estamos realizando ahorita demostración, vamos a colocarlo en el folder local, pero no puede estar en el desktop. Entonces voy a tener que crear un folder dentro de la raíz C que vamos a llamar temp. Y aquí lo pegamos el archivo, que va a ser el deviceguard.bin. Vamos a hacer una copia del mismo, a mejor dicho del nombre, para evitar problemas de escritura. Copiamos. Y bueno, ahora pegamos aquí donde se encuentra, que es en el ctemp, y ponemos lo que es el deviceguardpolicy.bin. Ok, ya tenemos nuestro deviceguard, nuestra política. Tenemos que agarrar y reiniciar el equipo. Entonces, vamos a cerrar todo. Hacemos un reinicio del mismo. Ok, así de rápido. Ingresamos. Y ahora vamos a verificar que realmente Device Guard está habilitado en este equipo. En todo caso, otra cosa que me olvidé mencionar era de que cuando hicimos correr los scripts, estamos corriendo en un modo de auditoría primero, no lo estamos cerrando ya, porque digo, cerraríamos y nos faltaría alguna cosa, puede ser que hasta nuestro equipo quede realmente inusable. Entonces vean aquí, tenemos en la parte inferior, vean lo que es Device Guard, está en modo Audit para lo que es el Code Integrity, el User Mode, está esperando, pero ya está habilitado. Entonces vean allá arriba, el Device Guard, Virtualization by Security, está siendo ejecutado. Ahora queremos ver realmente, como está en modo auditaje, hay muchas de las cosas que están corriendo que deberíamos revisar si queremos realmente que corra, porque tenemos que estar seguros que todos nuestros procesos o todos nuestros, lo que está ejecutado en nuestro sistema, corra. Por eso vimos el Event Viewer dentro de lo que son el Windows Logs y el Microsoft Windows, y ahí vamos a lo que va a ser la parte de acá, Code Integrity. Ahí están corriendo todos los, van a poder ver en todos los logs qué son los programas que realmente están corriendo y tú tienes que decidir si vas a darles los permisos para poder correr o no, ¿no? Por ejemplo, aquí vean que el Controls NIDLL no encontró el Enterprise Signing Policy, no ve, pero porque está en modo política, ha sido permitido correr. Caso contrario, no se hubiera ejecutado, ¿no? Y no sé, en algunos casos puede ser un bloqueo total. Entonces, eso es lo que pasa, así es como se configura lo que es el Device Guard. Ahora podríamos verlo en el Device Guard, digamos, tú podrías vernos de una forma más práctica y explicarnos lo que estaría pasando, ¿no? Porque ahorita hemos visto solamente la parte de configuración.
De cómo activarlo, cómo configurarlo y demás, ¿no?
Sí, pero ya, a ver, veamos en la parte realmente de lo que estaría ocurriendo.
Sí, como platicamos, Device Guard es una opción muy padre para habilitar e incrementar la seguridad de los dispositivos. Obviamente depende de varias funciones, dentro de ellas la parte de UEFI. Y ahorita tenemos un video enseñándoles rápidamente lo que sucede, ¿no? Ahí podemos ver en un dispositivo con Windows 10 cómo habilitamos la llave del registro de Device Guard, que también obviamente esto es algo muy, muy rápido. Hay que checar todo lo que nos dijo Miklos también para ver la parte de aplicaciones y demás cosas que nos comentó. Y aquí estamos habilitando la política, ¿no? Después de que la habilitamos, vamos a ver cómo es que esto funciona, si podemos adelantar un poquito para optimizar el tiempo. Eso es cómo se habilitaba la política en Windows 10, ¿no? Ahora vamos a hablar qué sucedía cuando nosotros teníamos nuestros equipos con Windows 7. Esta funcionalidad apenas se liberó después de la versión de aniversario, de hace apenas unos meses. Y cuando nosotros tenemos nuestros equipos con Windows 7, lo que sucede es que pues no tenemos esto habilitado, ¿no? Y aquí tenemos un ataque clásico, en nuestro correo llega algún mail con un zip que trae abajo un ejecutable y nuestros usuarios no siempre lo van a abrir, pero desgraciadamente un gran porcentaje de ellos van a terminar dándole doble clic y un gran porcentaje de ellos van a terminar ejecutándolo, ¿no? Y esto obviamente es una manera de cómo entran los atacantes a nuestras empresas. Hay dos formas principales que marca la industria. Una es la parte de correos y otra es la parte de vulnerabilidades en navegadores, ¿no? Device Guard y Application Guard, que también vamos a ver adelante, nos permiten precisamente robustecer esta parte, ¿no? Aquí, por ejemplo, el usuario dice, pues sí, es algo que me interesa y lo ejecuta, ¿no? Cae obviamente con ingeniería social, ejecuta ahí el spyware o lo que trae en background el ejecutable. Y ahí vimos también cómo el exploit lo que le hace es que les habilita tanto el firewall como el antivirus, que en este caso es Windows Defender. Puede ser cualquier otro antivirus, igual ahí los exploits para hacer que se detengan los antivirus, no detecten lo que está haciendo nuestro atacante y obviamente pues ya nuestro equipo está comprometido, ¿no? Y a continuación vemos, si recordamos, habilitamos la parte de seguridad de Device Guard en nuestro equipo con Windows 10 y aquí estamos viendo el mismo ataque, el mismo comportamiento. A un usuario le llega un correo electrónico con algo que lo llama a abrirlo y en el momento en que lo abre, obviamente le aparece ahí un aviso de que hay una política que está impidiendo precisamente que ejecute archivos o ejecute, mejor dicho, programas que no estén autorizados, ¿no? Este es el aviso de la política. Entonces, aquí estamos viendo de manera muy sencilla cómo una política bien configurada puede ayudarnos a robustecer bastante la seguridad de los equipos que tenemos. Recordemos que también, así entran los spywares, los ransomwares y demás cosas, ¿no? De manera muy similar funciona para la parte de exploradores, sobre todo con la parte, bueno, de hecho no sobre todo, solamente funciona también con la parte de Edge, que es el navegador que trae Windows 10 por defecto. Y aquí también, más adelante en el mismo equipo, podemos ver cómo, vamos, supongamos que el archivo nos lo mandó algún compañero, y obviamente a lo mejor no es de una, vamos, no es, no es de confianza el archivo. Al momento de ejecutarlo, como está habilitada la política, también nos impide ejecutar el archivo, aunque ya esté en la computadora, ¿no? Ya sea en el disco, en USB, en lo que traigamos, ¿no? Y vamos a ver también que hay una forma de cómo configurar estos programas que a lo mejor en nuestra empresa los necesitamos. Aquí nosotros vamos a un modo como de instalación, donde nosotros podemos habilitar o instalar los software que nosotros queremos que se ejecuten, los programas. Y obviamente si nosotros autorizamos esa instalación, aquí vamos a ver cómo lo instala el usuario con los permisos obviamente necesarios en base a las configuraciones de seguridad que tengamos en nuestra empresa. Después de instalarlo, ya lo puede ejecutar, ¿no? Ahí ya está ejecutando el 7-Zip o 7-Zip. Y es una forma, obviamente, de configuración de las aplicaciones e incrementar la seguridad que podemos tener en nuestras empresas, ¿no? Y bueno, en lo personal a mí me parece bastante, bastante atractivo, bastante padre, porque obviamente pues ya podemos minimizar tanto los ataques por que llegan por mail como lo que viene llegando por vulnerabilidades de explorador. Les recuerdo, esto funciona con Explorador Edge, que también, digo, aprovechando el tema, pues es el más seguro a niveles de industria, ¿no? Igual les dejamos ahí algunos links para que consulten al respecto.
Claro, que lo interesante es que, por ejemplo, el 7-Zip estaba habilitado, solamente que cuando le mandó la carpeta, tú copiaste la carpeta, es el archivo que debías, pero no puede correr porque no está en la dirección que debe ser, etc. Exacto. Entonces, realmente te está... O sea, no es que porque puede correr este programa, va a correr donde quiera. Tiene que interesarte del path específico y
así
todo,
¿no?
Excelente.
No está viendo por el nombre de archivo nada más y por su tamaño, etcétera, ¿no? Realmente tienen que estar con una instalación correcta.
Muy bien. Excelente. Bueno, eso es lo que entonces de VicGuard. Ya hemos visto la parte de configuración.
Sí.
Y Eduardo nos muestra realmente la aplicabilidad, digamos, cómo está viendo el usuario ya final. Otra de las características Windows Hello for Business, que es reemplazar las contraseñas con llave privada y mediante un gesto PIN biométrico, etcétera, puedes realmente loguearte. Soporta ambas credenciales, ya sea locales, remotos, puedes utilizar lo que es el teléfono, el USB dongle, etcétera. Y el Hello for Business proporciona conveniencia y seguridad. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Windows Hello for biométrico, ingresas tu PIN, miras a la cámara, verificas, desbloqueas y ya está listo, ¿no? Ahí obviamente tienes la llave empresarial, la llave consumidor, todo lo que necesites. Las actualizaciones de la versión aniversario para esta es la soporte de Windows Phone para huella dactilar. Experiencia mejorada de la inscripción de la huella dactilar también para poder realizarla. Soporte de Windows Hello en Microsoft Edge, que es muy importante porque ya puedes utilizar lo que es todo el API, etcétera, para lo que es Microsoft Edge, utilizar Windows Hello ya no solamente para poder loguearme en mi equipo, sino para poder utilizar la parte de credenciales en Microsoft Edge. Y da la bienvenida a todos los compañeros de Bytes, aquí está Windows 10 IoT, a la familia de Windows Hello. Y con esto habilitamos el Second Factor, ¿no? Esto era anteriormente Second Factor, tenemos el Windows Hello biométrico PIN y tu First Factor que está dentro de tu máquina donde está la Private Key secuestrado por el TPM. Pero ahora puedes incluir en cualquier companion device, que puede ser, como les dije, desde el Watch, puede ser otro dispositivo, ¿no? Entonces ingresa a lo que es el Second Factor, ingresa a lo que va a ser tu celular como el First Factor y podrás ingresar. Por ejemplo, aquí es el Second Factor y digamos Bob Smith, digamos, dice no puedes ingresar, tienes que prenderse Bluetooth para usar este feature porque está justamente configurado para que con tu otro dispositivo que realmente esté cerca pueda verlo para poder autentificarte en la máquina. Y para lo que es el Windows Hello, aquí tengo un sitio. Vamos a entrar a lo que va a ser el Fido, que es un demo de Windows Hello Website. Por ejemplo, aquí me piden este sitio poder entrar con password o Windows Hello. Voy a hacer sign in con Windows Hello. Ahora tengo que mirar a la cámara, asegura que soy yo, me reconoce. Aquí dice Hello Microscary, OK to continue. Ya he verificado mi identidad gracias a lo que es Edge. Y bueno, acabo de entrar al sitio web, digamos, y poder revisar los videos ocultos que tienen Papi Cam, ¿no? En este caso. Entonces, ese es el objetivo al final de cómo poder utilizar el Windows Hello ya for Business y más en lo que es el Second Factor. Hablemos de Credential Guard, que es el otro punto muy importante.
Antes de que continuemos, hay unas preguntitas que nos hicieron por el tema de Device Guard, antes de avanzar con Application Guard. Dice, Con esto puedes desautorizar dispositivos no autorizados por la empresa. Ejemplo, que el usuario no pueda conectar memorias removibles para copiar datos.
Eso es más políticas de grupo que tienes que realizar.
Yo pienso más o menos lo mismo. Eso lo puedes sumar con
recuerda
políticas.
Que el credential guard, el device guard, está guardando tu equipo para el software que está siendo ejecutado.
Sí.
Entonces, es súper sensible a eso. No todo lo demás, está separado, digamos. No sí. tiene nada que ver. Si tienes vos, un dispositivo, quieres ponerle, va a poder agarrar, leer, pero quieres lanzar algo de ahí que no está autorizado, no vas a poder leer nada tampoco.
Así es.
El device guard va para ese lado.
Sí, yo pienso que obviamente es que no abras los dispositivos, obviamente más de la parte de políticas, de tu equipo, de grupo, de dominio, de las que tú quieras implementar. Y también coincido contigo en el sentido de que si tú pones este device guard y traes algún malware en tu USB, pues obviamente sí te impediría que lo ejecutara, ¿no? O sea, sí te ayudaría en ese sentido, ¿no? Y otra pregunta nos dice, ¿cómo se llama la herramienta para crear imágenes? La que vimos. ¿Cuál era el nombre de la herramienta para crear las imágenes?
El WICT, el Windows Image. Este de aquí, el app. Sí, depende, ponernos. hay varios para imágenes, ¿no? Pero la que vimos,
La que vimos, yo creo que, si la pregunta es la que vimos, yo creo que sí.
Estamos hablando del Windows Image and Configuration Design. Y este es el M, ¿no? Windows Image and Configuration Design.
Ok, es para esto, obviamente, recuerden, les vamos a dejar material para que lo consulten y
que está dentro del Windows IDK, ¿no?
Exacto. Y seguro va a haber una pregunta de eso. Y por último, de las preguntas que llevamos al momento, vamos a seguir contestando más, que si esto es como un app, como una tienda de empresa, si las aplicaciones aprobadas y el usuario tienen que autorización para instalar y realizar actualizaciones. ¿Qué símil puede haber? Lo que pasa es que con la tienda de empresa, tú puedes también, van ligadas. Tú puedes hacer una política para que las aplicaciones de la empresa corran los procedimientos que hicimos y obviamente sean las que estén autorizadas para ejecutarse, ¿no?
Como el AppLocker, por ejemplo.
Como el AppLocker, sí.
Utilizar, sí podrías. Nuevamente, device guard va mucho más allá.
Sí. ¿Y cómo harías la actualización a las empresas? Pues habría que hacer un procedimiento de actualización de las mismas, un deployment, a lo mejor bajar la seguridad o inyectar las aplicaciones en background y luego volverla a configurar, ¿no? Vamos a dejar también temas al respecto. Va a depender mucho de la configuración que tengas en tu compañía, ¿no?
Sí, pero la particularidad de la empresa es clave.
Son algunas formas de realizarlo.
Bueno, vamos a Credential Guard entonces. ¿Qué es el Credential Guard? Es el aislamiento de credenciales para lo que es el Local Security Authority, ¿ok? Y con eso, el ataque del pass de hash. ¿Qué es el pass de hash? ¿No? Es cuando tú puedes obtener el hash del password, ¿no? Y poder con ese acceder y conectarte a las otras máquinas. Requisito para tener y habilitar el Credential Guard, arquitectura 64, UEFI 231, Superior Secure Boot TPM versión 3, o sea, todo lo último necesario en hardware para poder habilitar esta. Y las credenciales que son protegidas. Es muy importante. Son los logon sessions, todo lo que puede loguearse la máquina, que estamos hablando de tres. El NTLM, Kerberos y todo lo que tiene el Credential Manager. ¿Cómo obtiene acceso? Esto es realmente aquí está el atacante y están tus máquinas. No puede mandar por mail, ¿no? A diferentes usuarios. Uno de otros no lo invierte, pero hay uno que puede caer y siempre cae. Con este obtiene lo que son el key, la llave realmente, el hash. Y con este hash, él va a poder, obviamente, acceder a lo que son las otras máquinas y poder así infectar y comenzar a encontrar la máquina que necesita, que le va a dar el acceso, el control a los otros servidores. Y así, tiene realmente todo acceso a lo que es el dominio, con lo que es el pass de hash. Ahora, ¿cómo los servidores están protegidos? Una vez que se ha implementado lo que ha sido Credential Guards, es como si se creara una, es requerido como virtualización, porque está creado en un isolated LSA. Entonces, coloca el username, el PIN o certificado, llave privada, donde se va en un contenedor isolado, el DHKey. Y cuando hace realmente el PKINIT request a Domain Controller, le vuelve lo que es el Kerberos, el Ticket Granting Ticket, donde ingresa lo que es el LSA, pero también al Isolate LSA, donde está realmente la credencial para poder autentificación. Y cuando viene el file server, en la sesión de Alice, por ejemplo, está leyendo la sesión isolada. Y el que quiere obtenerlo no va a poder acceder a lo que va a ser el NTO. Aquí tenemos un demo también de justamente lo que va a ser el Credential Guard. Entonces, acá tenemos el cliente 1, Ok, este es un cliente que no está con el Credential Guard. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué va a hacer el atacante? Entonces, vean lo que es el proceso. El LSSS, nosotros estamos haciendo un dump del proceso. Generalmente, ¿qué haría el atacante? Hacer lo mismo, ¿no? Sacar un dump de lo que es este archivo, el LSASS, y tener ese archivo, ese dump que se está generando, y copiarlo, digamos, o obtenerlo de alguna manera. En este caso, nosotros estamos viendo el archivo y vamos a abrirlo, el dump file que acabamos de generar. Ahí tienen. Y veremos, vamos a hacer un MD4 del password para encontrar el hexadecimal correspondiente. Entonces, por ejemplo, obviamente este usuario tiene un muy mal password, pero, bueno, efecto demostrativo. Entonces, hacemos el MD4 de lo que va a ser su password, que es upassword, y tenemos el hexadecimal que corresponde. Ahora, entonces, vamos a ver si en ese archivo hexadecimal que nosotros hemos obtenido se encuentra esta serie de hexadecimales para realmente contrastar. Hacemos un copy del mismo. Nos vamos al documento que estábamos buscando, que es el hexadecimal, y hacemos un paste. Ok. Y buscamos en los valores hexadecimales. Y pam, como pueden ver, se encuentra entonces el password. Obviamente está en todo lo que quieran, pero se encuentra el password acá. Es una manera, han podido ver, de hacer el dump, agarrarlo, generarlo y lo pueden obtener, ¿no? Entonces, eso es lo que se quiere realmente evitar. Entonces, ¿cómo habría que configurar para lo que es el Credential Guard? Primero, como hemos hecho anteriormente, ver que realmente verifica lo que es Credential Guard, y después es irse a los Administrative Templates, irse a lo que es prender lo que es el Virtualization Settings habilitado para lo que es Credential Guard, y en lo que es el Platform Security Level vamos a hacerlo el Secure Boot y con protección DMA, y lo que se llama Credential Guard Configuration. Tenemos entonces si va a estar habilitado con UEFI Lock o habilitado sin el lock. Si estamos con UEFI Lock, obviamente es la parte más segura. En este demo vamos a hacerlo sin el lock por cuestiones de más rapidez que estamos realizando. Entonces, con esto habilitamos lo que es el Credential Guard en lo que es nuestro cliente. Y bueno, ahora lo que quedaría es ya reiniciado el cliente 2, veamos qué cambios han habido internos. Primero, veremos el SysMSinfo32, como vimos en la anterior vez. Ahora nos debería decir que el Credential Guard está habilitado. Vamos a la parte inferior. Como pueden ver, Device Guard está corriendo y se encuentra configurado y ejecutándose sin problema, utilizando todos los soportes de DMA Protection, UEFI, etc. Ahora, veamos qué cambios este ocasiona. Si corremos el Task Manager y nos vamos a lo que son los detalles y buscamos el LSASS como hicimos anteriormente, vamos a ver que hay un LSA de seguro. Vean arriba, justo donde está seleccionándose ahora. Y la descripción es el Credential Guard. Ahí está donde se está ejecutando la parte de seguridad. Entonces, si nosotros quisiéramos sacar un dump del mismo, no es posible. Apretamos el botón derecha y queremos hacer el dump. No se va a poder sacar del LSA Secure. Ok, no hay CryDump file. Sale el error. Entonces, bueno, lo único que queda es sacar del LSASS porque es el que tenemos actualmente. Entonces, vamos a sacar su dump. Vamos a copiar también, hacemos el mismo proceso que hemos realizado anteriormente. Agarramos, copiamos el archivo, abrimos el para poder ver los hexadecimales. Antes del, aquí está, abrimos el archivo, configuramos. Bueno, ahora sí sacamos otra vez el hash que tenía que ser del upassword. Tenemos el hexadecimal correspondiente. Vamos, copiamos. Y él mismo lo ejecutamos en lo que es SexBars, ¿ok? No encuentra, ¿no? Como pueden ver, esa es la protección, entonces queda Credential Guard para poder realizarlo. Creo que tenemos un video más otra vez a detalle de lo que sería Credential Guard y Application Guard, ¿verdad? Uh-huh.
Que deshabilitó el antivirus, deshabilitó el firewall, porque no tenemos configurado lo que viene siendo Device Application Guard en nuestro equipo que tenía Windows 7. Y aquí estamos haciendo, vamos, el mismo ejercicio. Nos llega un mail con un URL, el usuario entra. Recordemos que esto puede ser desde cambiar la contraseña de tu banco, entra a tu sistema de nómina, etcétera, ¿no? Y obviamente ahí cae el usuario en el phishing, le da clic al link y dependiendo del navegador que tenga configurado, pues obviamente puede o no hacer uso del exploit, ¿no? No sé si ya apareció ahí el mensaje. La idea es que aparece un mensaje que también nos avisa que la aplicación no puede abrirse esa aplicación en background porque está configurado este Device y Application Guard, ¿no?
Entonces, en todo caso, aquí veo que se ha abierto el icono, ¿verdad?
Sí. Y también, perdón, está el Smart Screen de Explorer. En este caso estamos, perdón, de Edge. En este caso estamos ocupando Edge, que nos está ya también notificando que el sitio que nosotros estamos abriendo es de dudosa procedencia, ¿no?
Uh-huh. Dudosa procedencia y lo ha abierto como en un aparte separado, así ¿no? Es. Y no afecta nada a la integridad del sistema operativo,
es
¿no?
Correcto.
Es Credential Guard es realmente una excelente protección que trae desde ahora. Bueno. Esto acabamos de verlo, entonces. Hablemos un poco de lo que es licenciamiento, pero en general tenemos que decir que no hay una regla directa para licenciamiento. Hay que ver las particularidades de cada empresa, necesidades internas, crecimiento planeado, etcétera, ¿no? Pero ahí tenemos aquí, por ejemplo, si vos tienes un Windows 10 Home, entonces tu disponibilidad, digamos, de cómo con el licenciamiento está bajo lo que es OEM Retail o lo que es el ESD, que es... Sí. También tenemos el Windows 10 Pro por OEM Retail, ESD,
Volume License. Perdón. Ya, que nos habiliten el escritorio porque no están viendo la presentación que tienes.
Ah.
Ok, ahí estamos, listo.
Ok, gracias. Tenemos entonces el Windows 10 Enterprise, que por ejemplo está solamente incluido para lo que es disponibilidad como Volume License. Y en el número 2, ¿no? Incluyendo también en lo que son los CSPs. Windows 10 Education, disponibilidad también en Volume Licensing. Y las otras ediciones, por ejemplo, el Windows 10 Enterprise LTSB, lo que mencionamos al comienzo, la disponibilidad está en lo que es Volume License, o si es un dispositivo IoT, está bajo lo que es OEM. Windows 10 Mobile, OEM, Windows 10 Mobile Enterprise, el Windows 10 Core. Aquí tenemos uno más que nos podrías explicar un poco, tal vez vos, Eduardo, en lo que se respectaría
claro,
a esta parte.
Vimos en un inicio los tipos de licenciamiento, y esto es más enfocado a la parte de empresa. Digo, platicamos de muchas funcionalidades como... el Device Guard, etcétera. Y ahí, aquí en esta tabla podemos ver dentro del licenciamiento si nosotros tenemos una versión Professional o si tenemos una Enterprise o una Enterprise 5, cómo podemos habilitar esas opciones, ¿no? Puntualmente, la recomendación es tener la licencia Enterprise 3. Obviamente, hay que hacer ustedes sus costos, su escenario de costos con su partner y con su canal que tenga asignado ahí de Microsoft. Pero es la que tiene más opciones habilitadas, ¿no? Por ejemplo, tenemos, viene la Application Guard, viene también la parte de Device Guard y otras funcionalidades que vimos ahorita en la charla, ¿no? ¿Qué diferencia hay contra Enterprise 5? Básicamente la última, ¿no? Que es la seguridad con Advanced Threat Protection. Esto es un módulo de Windows Enterprise que nos permite monitorear ya en línea todos los ataques que van llegando a nuestra empresa. Está también bastante padre. Nosotros en un tablero, con analítica de datos también, podemos ver ahí cuál es el virus más frecuente en todo nuestro ecosistema, desde qué versiones también hay del sistema operativo, cómo es la taxonomía del ataque. Les vamos a dejar también una documentación para que la revisen. Vamos a preguntar también al respecto para que vayan viendo cómo funciona. Uh-huh. Es como el siguiente nivel que tenemos para monitoreo, ¿no? Sobre todo cuando nosotros tenemos una empresa con 500, 1,000, 5,000 computadoras, luego no sabemos si recibieron un ataque, no sé, de algún spyware o algún cifrador de discos. Entonces, con esta aplicación precisamente podemos ver con esta plataforma de nube podemos ver si nuestros equipos tienen algún ataque a nivel de toda nuestra red, ¿no? Y muchas veces las consolas de antivirus tradicionales nos dan un panorama muy, muy general. Esto ya incorpora tanto analítica de los datos, machine learning de Azure, de nube, y también trae un equipo de profesionales de ataques, de respuesta a ataques para cada uno de los mismos que vayan presentando en su empresa, ¿no? Eso okay. Es a grandes rasgos las divisiones que tenemos entre uh-huh. licenciamiento.
También creo que la Enterprise E13.5 es por suscripción, ¿verdad? No sí. Es más una licencia que tienes que comprar como una anterior. Cierto. Entonces, habilita a las personas o a las pequeñas empresas que puedan tener estas ventajas, todo lo que mencionas, ¿no? Más con una suscripción, poniendo claro. Solo uno, dos, tres equipos, y no así como anteriormente tenía que realizarse.
Sí, sí. Y aprovechando que estamos también en la charla, hay una pregunta de Hello Enterprise. ¿Si se puede configurar tarjetas de identificación inteligentes de la empresa con NFC para, combinado con biométrico, el usuario haga o acceda a su equipo? Sí, hay una plataforma, hay todo un abanico de soluciones de terceros que obviamente se incorpora con Windows 10. Habría que ver obviamente cuál es el que tienes, para ver si puedes trabajarla con Windows 10, con directorio activo, Hello en empresas y etcétera, ¿no? O sea, sí está la funcionalidad. Yo vi unas muy padres también de USB que metes, traes la llave en tu USB, entonces ya traes dos factores, ¿no? Algo que uh-huh. algo que sabes y algo que tienes, ¿no? Uh-huh. Entonces ya aumentas también ahí la parte de dos factores de autenticación.
Además, con lo que se ha abierto a lo que todos los companion devices con Windows 10 de tercero, Dave, seguro está adentro. Sí. Hay que ver eso, como dices. Gracias. Bueno, y finalmente el portafolio específico Microsoft, ¿ok? Aquí hablamos ya del hardware específico y hablamos de lo que es Microsoft dispositivos en su experiencia en movilidad, que están reinventando las categorías con lo que es el Surface Book, los HoloLens, Surfaces, Surface Hub, etcétera, versátiles, futuros de forma. Y aquí hay un website para donde ustedes pueden ingresar, donde pueden realmente, este es el credential tool, de lo que es el Windows Feature Devices, donde tú puedes encontrar y buscar realmente el dispositivo que tú quieras de todos los vendors, dependiendo de lo que características estás buscando, ¿no? Por ejemplo, nosotros queremos, veamos para el lado de educación, por ejemplo, y queremos un form factor que sea 2 en 1. Entonces, ¿qué opciones tenemos? Entonces, aquí lo que es el Asus, Hewlett Packard, obviamente las Surfaces que están realizando. Entonces, dentro de esta página, tú puedes realmente encontrar, ver y buscar el hardware que más se adecue a tu empresa, según todas las características que hemos visto u otras facilidades que tenemos. Pero bueno, con eso llegamos al final, Eduardo.
Pues. Sí, llegamos al final del material que tenemos nosotros listo para prepararles. Espero les haya gustado mucho. Ahí hubo bastantes preguntas interesantes que creo que respondimos en su mayoría. Otras es de carácter general, como si iba a estar el contenido después, si iba a estar obviamente el contenido después en la plataforma, cuando liberamos los links, hoy en la tarde, también en el transcurso de la tarde-noche, en cuanto editemos el video, digo, entenderán que obviamente hay que procesar una hora y media también de contenido, entonces no es tan ágil, pero en el transcurso de la tarde-noche nosotros vamos a tener ya el material listo para que lo empiecen a consultar, a estudiar y se preparen obviamente para el examen que va a ser el fin de semana, ¿no? Déjenme darles unos anuncios y vamos a ver si llegan también más preguntas. A ver, bueno, de momento no hay más preguntas. Les recuerdo, ha estado apareciendo ahí en la parte inferior el hashtag Windows University. Me he respondido más o menos unas 30, 40 preguntas del hashtag ahí en línea. De igual, si tienen alguna otra duda o sumarse a los foros que ha habido, adelante, ahí en Twitter seguimos dando respuesta. También hay una encuesta que en el momento en que ustedes entraban a la plataforma les invitaba a llenarla. Les invitamos otra vez para que la llenen, nos ayuden con retroalimentación para saber si les ha gustado el curso, si está bien la iniciativa, cómo podemos acercarnos mejor a ustedes como Microsoft a nivel no solo México, sino todo Latinoamérica. Ahorita les voy a compartir el link también aquí en el chat, por si pueden apoyarnos a llenarla. Ya se los dejé, es un bit.ly. Esto también lo ponemos también en la plataforma para que nos ayuden a llenarlo antes de su siguiente examen. Recordarles también que obviamente todas las personas que se inscribieron al diplomado pueden tener acceso. El examen del módulo cero es más básicamente para que ustedes se den una idea de cómo van a ser los siguientes exámenes. El fin de semana liberamos el del módulo 1. Tenemos también, recordarles, hubo varias preguntas ahí de si va a haber webcast el jueves. La semana pasada no tuvimos, pero a partir de esta semana sí tenemos ya webcast el jueves primero. Es igual a las 2 de la tarde. Va a estar el ingeniero David Garza, que trabaja en AMD. Y el tema de la plática va a ser ¿por qué renovar tu infraestructura hacia la transformación digital? ¿Está bien el...? ¿Sí? En Snake, David Garza. Sí, próximo jueves a las 2 de la tarde. Los esperamos. Va a haber sorpresas al finalizar ese webcast para las personas que estén conectadas. Estén al pendiente. Van a estar interesantes los regalillos que vamos a tener por ahí. Y digo, ya dimos respuesta a las preguntas. Vamos a ver si tenemos un par de preguntas en el chat. Agradecimientos. ¿El examen tiene fecha de caducidad? Sí, solamente es el fin de semana, el próximo fin de semana. Se les va a mandar un mail para avisarles que ya está disponible el examen. A ver, una pregunta técnica. ¿Qué es un modo de BIOS heredado? ¿Te suena algo? Un modo de BIOS heredado. Digo, está un poco ambiguo, no sé, a lo mejor sí. Un BIOS anterior, digo, el BIOS tiene desde hace más de 20 años sí. Que está ejecutándose, fue parte de la iniciativa precisamente que tuvo la industria de actualizar UEFI, a que manejáramos con TMP también firmas para que el buteo sea más seguro, evitemos tanto bootkits, rootkits uh-huh. Y demás virus, ¿no? Esto es a manera de resumen, no sé si en lo que terminamos de platicar nos haces más amplia tu pregunta, o si no, en el Twitter también, sí. Hashtag Windows University, ahí andamos, ¿no?
Ahí lo seguimos.
Ahí seguimos. Gracias, Miklos, muy buena información, muy buena exposición. También reiteramos, gracias, Miklos, excelente.
Placer.
Y bueno, ustedes llevan el control de la aprobación y desaprobación del examen, nosotros tenemos que guardar los resultados. Es una plataforma tal cual que ya hemos probado, ahí se lleva el registro y obviamente te notifica ahí cuántos puntos sacaste, si no sacas 8, pues obviamente no puedes continuar. Tú puedes, si quieres, guardar tu resultado, si quieres presentarlo, no sé, te lo están pidiendo en tu empresa o quieres tener un registro, pues también lo puedes hacer, pero la plataforma lleva un registro tuyo. Si no pasas el siguiente examen con 8, no vas a poder entrar. Sin embargo, les reitero, va a haber un tiempo de gracia en vacaciones para que puedan entrar de nuevo. ¿El examen se basará solo en lo visto en el webcast? No, es lo visto en el webcast más el material que les dejamos. Consulten todo lo que dejamos. Lo que sí les aseguramos es que no vamos a preguntar nada que no esté o en el webcast o en el material de estudio que les dejemos, ¿no? Ya está. Si no hice el examen del módulo cero, puedes hacerlo otra vez para que estudies, veas cuáles fueron las respuestas correctas. Sin embargo, el examen del módulo cero no lo estamos tomando tanto en cuenta para acreditar el siguiente nivel. Te recomiendo que lo hagas porque a lo mejor por ahí tenemos alguna sorpresa con las personas que lo acreditaron. Si no hice primero el examen, lo mismo puedes hacer en el módulo cero y en el módulo uno. Ahorita vamos a considerar el módulo uno para poder seguir con el curso. Tiempo para resolver las preguntas del examen. Es algo que nos consultaron la vez anterior, por eso estamos abriendo hashtag Windows University. Ahí estamos más o menos unos 10 MVPs, más gente de Windows, y ahí también la comunidad también ha estado dando respuesta, ¿no? Ocupa el hashtag y ahí seguimos. Saludos de Mérida, saludos. También hubo alguien ahí de otros países que también nos saludaron. No puedo contestar la encuesta del módulo anterior. Igual déjanos ahí tu en el hashtag Windows University tus pantallas con el error, se las pasamos al proveedor. Esto no es una plataforma de Microsoft, es un tercero que nos da el servicio. Hasta el momento ha sido bastante bueno y tenemos buena respuesta. Ponnos ahí cualquier duda técnica que tengan con la plataforma también, ¿no? Otra pregunta también frecuente era sobre la calidad. En la parte inferior mejoramos también la parte de la calidad. En la parte inferior donde viene el video hay un icono que dice live stream y una barrita. En la barrita tú puedes seleccionar la calidad. Teníamos hasta 720p. Nosotros estamos transmitiendo en diferentes calidades, obviamente, para que te puedas conectar desde el celular, la laptop que tengas, o el enlace que tengas, ¿no? Ahí te recomendamos verificar las configuraciones de tu live stream y obviamente de tu computadora. Dicen que el usuario que ponemos de Microsoft no es el correcto. A ver, vamos a ver.
En Twitter.
A ver, tú que lo ves aquí es Microsoft.
Sí.
Sí, nos dice Micros que es correcto. A lo mejor por ahí se nos está yendo algún carácter. Grupo de apoyo en Windows 10 University. Bueno, por ahí hay también un grupo de apoyo. Digo, no estamos negados a que ustedes puedan, obviamente, hacer comunidad y generar preguntas, respuestas. Adelante, qué bueno que lo estén haciendo. Alguien hizo una pregunta de Windows Image en Configuration Designer, se cortó el final. Por favor, si puedes ponerla otra vez. Trato de ver la encuesta. Fíjese que ahorita detectó un error con la encuesta. Si pueden abrirla con algún otro navegador que no sea Chrome, es probable que les permita hacerlo. Sin embargo, vamos también a ver por qué no la está abriendo en Chrome. Graba con... Acá, ok, estaba con C. Ok, ya entraron a tu Twitter. Bueno, por último, déjeme ver qué preguntas hay en Twitter. Si hay alguna técnica para que aprovechemos aquí a Miklos, que está con nosotros. Aquí está, vamos a darle un super refresh. Encuesta, sí, ahí tenemos lo mismo de la encuesta. Por favor, abran el otro navegador que no sea Chrome. Ahí Diana C. Torres, también gracias porque nos ha estado apoyando ahí con varios links en Twitter. Gracias. Así es, va a estar la gente de AMD con nosotros el jueves. Va a estar interesante, sobre todo para ver cómo AMD toma todo este tema de virtualización, cuál es su roadmap con Windows 10. Les invitamos también a estar con nosotros. Y creo que es todo por el momento.
Perfecto.
Muy bien. Bueno, pues les reitero que nos acompañen el próximo jueves a las 2 de la tarde. Vamos a tener el video con la gente de AMD. Va a haber sorpresas al finalizar la transmisión y obviamente el material va a estar disponible en el transcurso de la tarde-noche, estar ahí al pendiente. Les vamos a mandar mail también cuando esté de recordatorio para cuando esté el webcast del próximo jueves y así también el examen, ¿no? Gracias por estar con nosotros. Gracias a Miklos que estuvo aquí.
Muchas gracias, Eduardo, a ti por la invitación.
Desde Bolivia tomó un trayecto muy largo para estar con nosotros. Muchas gracias. Y bueno, los invitamos a seguir estudiando, a seguir con nosotros. Y gracias, Salif.
Gracias.
Hasta
entonces,
luego.
Próxima.